Sur Coruña Diario. Óscar Martínez.
Y con Xoán Alberte, Rivero Rodríguez y también con Mar Suárez. No controle registro de son porque hoy es el lunes, hoy es día 1 de abril del año 2024. Como prácticamente todos los lunes, desplazámonos a Te Coruña Sport Centre, aquí en el barrio de Mato Grande, en este edificio de CSC, que a verdade é que está espectacular. Además, con este cambio de hora, que se gaña esta hora non ao día, vese pues muitísima actividade aquí en este centro. Temos, por exemplo, unha actividade de escola, de pádel aquí xusto ás nosas costas, e continuamente xente entrando para subir a piso número 3 para esas pistas de pádel, e tamén o ximnasio que está no piso número 1º deste edificio de Coruña Sport Centre. Pero nos dende agora e até as 8 todos serán, temos 59 minutos para analizar todo o que nos deixou o partido deste sábado entre o Cornellá e o Real Clube Deportivo. Ese gol de Hugo Rama na primeira metade que deixou o marcador no 0-1 definitivo, 3 puntos importantísimos para o Depor, que mantense no liderato. Seguelle o Fútbol Club Barcelona B, que venceu, tivo que remontar, iso sí, 2-3 fronte a unha promesas, e tamén o Nástic, que impúxose no Toralín fronte a Deportiva Ponferradina. Veña, presento os nosos tertulianos de hoxe, de esquerda a dereita. José Ángel Salgado Peli, profe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cambiouche un pouco a perspectiva do encontro do sábado, sigues pensando o mesmo?
Non, sigo pensando o mesmo, sigo pensando que é o típico partido, para que todo o mundo nos entenda, que ao final de temporada pues, fai gañar objetivos e fai conseguir sobre todo ese ansiado ascenso no caso do Depor. Penso que é un partido complicado, que o Depor tivo momentos en que o supo ler perfectamente en canto a saber por onde tiña que ir, tanto con balón como sin balón, e penso que acaba sufrindo, penso que a sensación máis do que realmente sufreu, pero porque todos tamén estábamos un pouquiño sufrindo con eles polo tema dun marcador tan corto. Pero a min gustoume, por exemplo, neses últimos minutos, a parcela defensiva do equipo, xa non só na figura de Germán Parreño, sino na liga defensiva, na liña defensiva, e por suposto de Villares e de José Ángel. Penso que tamén é outra das lecturas que podemos sacar positivamente nese aspecto. Bueno, partido complicado, pero partidos dos que hai que gañar si queres ascender, e posiblemente ao final de temporada valoremos esta victoria, ainda que non tivo excesivo brillo.
Digamos que a fantasma non de Fuenlabrada xa se quitou.
Sí, eu penso que a fantasma de Fuenlabrada xa fai tempo. Penso que xa fai tempo. É por méritos propios do propio colectivo. Eu penso que o Deportivo amosou unha liña moito máis regular, moito máis contundente, de saber ler moito mellor os momentos dos partidos, e hoxe en día pois é un equipo que así o indican os números. Eu que non son moito de estadísticas, así indican os números, que fora de casa é o mellor equipo da categoría. Bueno, eu penso que agora mesmo o Deportivo, se algo podemos ter, confianza, e que sabe xogar este tipo de partidos, cando posiblemente fai 2 meses ningún de nós daba un peso porque o Deportivo compitera tamén en eses escenarios tan complicados.
Na defensa temos a José Ángel Salgado Peli, no medio a Carlos Brizola, adestrador nacional de fútbol. Que tal, Carlos? Moi boas.
Hola, buenas tardes.
Xogador do Depor, que todo hay que dicilo.
En el medio más mirando para el área contraria sí, que para la mía. Pero
sí,
bueno.
No teu caso sí, ¿no? Más ofensivo.
Sí, un poquito más ofensivo, sí.
¿Qué sensación disfruta a ti ese Cornellá 0 de por 1?
De sufrimiento al final del partido, lógico a estas alturas de campeonato, y sobre todo con equipos que se han mostrado en su campo como equipos difíciles, con muchos argumentos ofensivos en el juego directo, en la envergadura, en la gente que tiene arriba, en los cambios que hicieron en el segundo tiempo para tratar de meter atrás al Deportivo. Y bueno, la sensación que comentaba Peli, que estos partidos hay que ganarlos porque son los partidos que te dan objetivos, que te dan campeonatos, ¿no? Posiblemente en la primera vuelta este partido no hubiese acabado así, una pierna hubiese aparecido para que te empataran en el minuto 88. y al final perdías dos puntos. Bueno, el equipo se mantuvo muy, muy serio defensivamente y la pena fue no sentenciar el partido después de irte al descanso 0-1, no sentenciarlo al principio de la segunda parte, ¿no? Con el cabezazo de Barbero, incomprensiblemente dentro del área pequeña y quizás agachándose un poco, se le fue por encima del larguero. Y luego la jugada de Mella con Hugo Rama, que pudo significar el 0-2 también, si el equipo hubiese marcado en cualquiera de esas dos ocasiones. Luego sufrió, ¿eh? Acabamos el partido con muy buenas intervenciones de Parreño, una vez más. Y bueno, y sobre todo, bueno, los centrales, los laterales, los dos mediocentros, el trabajo de las bandas también importante, el trabajo de presión que metieron arriba tanto Rubén cuando entró como Alcaina, que les dio para taponar todas las vías de llegada directa que tenían ellos desde atrás. Bueno, yo creo que el equipo cumplió, me gustó la seriedad defensiva sobre todo, ¿no? En esos últimos 15 minutos de partido, y bueno, un triunfo muy, muy importante.
En la dianteira, por seguir un poco ese símil de líneas, ¿no? En portería, tanque, a Mare Joan, defensa tanque. A Pelli, medio más ofensivo a Carlos Brizola, dianteiro a Adrián Menéndez, compañero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal vos? No tengo mucha pinta de dianteiro centro.
No, la verdad
es que te
no.
Pone él, si te pone él, sí. Pivote, es Benson.
Son salvador de equipo. Es donde me pongo de salvador, pero si tengo que escoger, prefiero una defensa.
Estás más cómodo en retaguardia.
Sí, como central, como lateral, sí.
Es Benson casi nos da una alegría.
Bueno, nos dos dúas, pero después...
No llegaron.
Es que todos estuvimos pendientes
de
la red, de la radio, el marcador gallego, de todo. 1-0, 2-0, no puede ser.
Pena que el portero no me acompañara.
Claro, son dúas alegrías, pero claro, portero dos as unha promesas.
Vaya
error. Dúas, incluso para min o 2-3 tamén un error do porteiro. O é certo que un balón forte de unha falta directa, pero é polo sobrado.
É tremendo.
Que paralo, ¿no?
El golpeo tremendo.
Sí, o empate a 2 é tremendo.
Fallé, ¿no?
É increíble, non esa ese erro do porteiro, pero bueno, okay. Pero bueno, falando do noso, non, do partido co Correa.
Como dixe ti, ese control.
A ver, para min o Deportivo co ese di que gañou como un campeón, non? Porque sí que é certo que gañou sin facer un gran partido, de esa maneira ás veces de gañar dos campeóns, pero non chegou como equipo que pretende ser campeón, non? Para min non foi o partido ideal para destacalo, pero tamén é certo que fora da casa, neste tipo de campos, igual hai que xogar así tamén, non? A min váleme. Sí que é certo que o gol de Hugo Rama directo, non o vi na tele. Pero sí que él dixo despois que rebotaran un defensa. Que
debió, un defensa que le pasó entre las piernas y debió el balón.
Sí, que por eso el gol, ¿no? Despois falla unha tremenda Hugo Rama, falla outra tremenda Barbero. Pero eu escuitaba, mentes veía o partido pola tele, escuitaba a vos, a Peli, para ti, Peli, o mellor foi o porteiro Germán, ¿no? O Deportivo. Entón, sí que é certo que para min non é o ideal que o porteiro se eche o mellor do teu equipo, ¿no? Entón, pois...
Pero cando o Depor era Super Depor, ¿cuántos partido fue el mejor Liaño?
Moitos tamén, sí.
Un montón.
Sí, seguro que sí.
Y Ter Stegen, sí. ¿Cuántas veces fue el mejor
del Barcelona? Más que nada tamén, yo penso que na actuación de Germán, por los momentos puntuais en los que ten que intervir. Por exemplo, a ocasión clara que ten Méndez, na máis marcar o golo Deportivo.
Que son tres seguidas.
Que tira e pega en Pablo Vázquez, que teño desvía. Unha parada brutal.
Moi boa.
É unha parada brutal. E por eso, precisamente neses momentos. Despois, sí que ben certo que ao final
hai un cabezazo de Méndez en segundo tempo que bota e se va arriba. E
tamén outra parada moi boa, que a despexa.
Hai outra de Arnau, penso que se vai fora, non? Que tamén moi clara na primeira parte.
En eses momentos decisivos onde ten que aparecer un porteiro para acompañar o resto da seguridade defensiva do equipo, porque non hai que esquecer que o porteiro tamén forma parte da organización defensiva, ademais cun papel moi protagonista.
Neste caso moi era ofensivo tamén, no Deportivo.
Exactamente. Sí, entón, para min estivo moi ben Germán outro día.
Estivo fantástico. Por eso digo que ti cando és moi superior ao rival, o porteiro non é o que se destaca máis, non? Por eso sí que a min váleme, porque al final está gañando fora da casa, nun campo no que é difícil marcar, sobre todo marcar, puntuar non tan difícil, non? Porque estamos vendo, porque sí que é certo que levaba tres empates a cero seguidos o Coruña na casa. é difícil marcar ali. Bueno, mira, gañou o partido, a mí válame.
Campo máis estrecho tamén.
Sí, é certo que tamén o gañas en os xogadores máis en formas, en Lucas, en prácticamente Mella, ata o minuto 60, non? Bueno, a ver, son circunstancias que noutros partidos non se deron, noutros partidos nos que o Deportivo sí que foi moi superior ao rival de fora da casa, por exemplo, o Logroñés, por exemplo, o Osasuna Promesas, non? Pero insisto, o sea, non é o partido ideal, pero a min váleme, máis a estas alturas do campeonato, non?
Primeiro nome propio, veña, que mos veto, o de Hugo Rama, dúas semanas consecutivas xogando de inicio, aproveitou esa situación, non, de lesión de Lucas, reivindicándose e ademais demostrando, non, a necesidade, que se entenda ben esta expresión, lógicamente, dunha unidade B.
Voy a hacer un comentario que me llamó poderosamente la atención. En el partido anterior juega por Lucas, juega Hugo Rama, y es el futbolista que más disparó a puerta del Deportivo. En 5 ocasiones. Se le fueron arriba, otra la paró portero. En esta mete el gol, luego tiene otro disparo de volea baja en,
en
la primera parte, sí. Después de un saque de banda, que se va a centímetros del palo. Y luego la jugada del tiro aquel que se le va arriba, cuando la tendría que haber pinzado un poquito por encima del portero, creo yo, ¿no? Entonces se convirtió en un jugador importante en el Deportivo, porque no es que juegues de media punta y tengas la obligación de ir a buscar el balón al portero y organizar desde la salida. Él recibe el balón, se acomoda, juega, descarga y luego se incorpora. Y luego, es a lo que iba, al comentario. Le agradeció al entrenador que le ha hecho ver que tiene que pisar más el área. Y digo yo, pero es que esto es la primera vez que se lo dicen, a un media punta. Es que no entiendo. Es que nosotros lo venimos comentando.
Media punta área contraria, eso es casi como suelta caballo.
Pero escúchame una cosa. Él ha jugado más por banda izquierda,
claro,
que por dentro. Sí. Pero como media punta también. Y entonces, ¿por qué no pisabas el área cuando jugabas por la izquierda? Luego, en el mismo partido ha pasado por dentro. Alguna vez ha tenido que jugar como segundo medio centro. Ahí estás un poco más distante, ¿no? Ahí recibes de los centrales y organizas el fútbol de ataque y de vez en cuando te acercas. Y como él tiene buen disparo, bueno, te acercas a inmediaciones, pero pisar el área, un media punta, pero lo tiene que haber aprendido desde infantiles. Es que yo no entiendo cómo hace ese comentario, ¿no? A esta altura del partido y de temporada, es que me ha dicho el míster que tengo que pisar más el área, pero bueno, me sorprendió, por eso lo quería comentar.
Sí, posiblemente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que, por ejemplo, este mal llamado fútbol moderno, a xogadores propiamente media puntas ñe fixeron moito dano, porque os acabaron acomodando a banda. Así está o fútbol cheo de media puntas tirados a banda, que é unha verdadeira locura ese aspecto. Pero eu, por exemplo, estou de acordo contigo, porque tamén con Lucas pasa eso, Carlos. Tamén con Lucas nos últimos partidos, sobre todo a raíz de ese troco de non de estrutura, pero sí de características ou de funcións, sobre todo aos dous medios centros. Ahora está moito máis marcado que antes, xa desde que o Deportivo colleu esa racha, ese 4-2. É dicir, a última liña máis os dous medios centros. E os que xogan por diante saben que, como se houbera unha especie de barreira, que os seus movimentos se teñen que ser a partir dos medios centros para diante.
Sí, a veces se llega a partir el equipo.
Antes non era así. Antes non era así. Entón, por eso eu sempre defendín que para mí, entre outras moitas, das cousas positivas que tivo de Pornesa na súa racha, foi a función dos medios centros. Porque a función dos dous medios centros de José Ángel e de Villares, desde que se decidiu ubicalos como medios centros, é xogar sempre para adiante. Xogar sempre para adiante para buscar eses xogadores. Chámese Lucas, Hugo Rama, Mella, Jeremai. Claro, é chocante que, por exemplo, a un media punta diga que o adestrador me pídeme pisar máis o área.
Yo creo que el cambio grande del Deportivo, ya lo comentamos aquí más de una vez, fue la aparición otra vez después de lesiones de Barbero, de Jeremai y de Mella. y meter a Lucas en la media punta. ¿Por qué? Porque Lucas, viniendo a recibir de los medios centros, no de los centrales ni del portero, yo no lo quiero a Lucas muy atrasado porque si no, no llega al área. Viniendo a recibir de los medios centros, detrás de los medios centros contrarios, ahí donde se mueve muy bien él, se puede girar y ver a Jeremay y espacio, a Mella y espacio, a Barbero y espacio. Y que ellos corriesen. Yo quiero que los tres de arriba corran, claro, y Lucas que los haga correr.
Claro.
Pero me he dado cuenta que en los últimos dos partidos el equipo ha cogido otra vez la mala manera de recibir demasiado al pie. Otra vez. Entonces, pediría desde aquí, si alguien escucha, que los chavales, los dos de banda, tienen que correr. Tiene que la quinta velocidad. Que Barbero tiene que desmarcar, dejar de cara y las bandas entre central y lateral, ponerlas ahí. Hemos ganado partidos por goleada, enfrentándonos al portero uno contra uno, en un montón de ocasiones. Y en los últimos dos, tres partidos, incluso en el último de casa, ya volvimos otra vez a esa comodidad de, hostia, qué bonito lo estamos haciendo, ¿no?
Dámela,
control y pase.
Pero esto que dís, en el último partido, cuando entró un Mella, no me veches que sí que se corría más, en vez de tener a la
ahora,
una banda.
El
no, último partido, sí, el sábado, sí.
No sé, yo creo que Mella, no sé cómo vino, si vino muy cansado o el partido estaba para... Sí que lo que hizo fue recibir el balón al pie y pegar esa carrera con el pase a Lucas.
A Hugo Rama. Sí.
Poco más pudo hacer. Pero fueron muchos los partidos que si Lucas recibe y tiene gente que le sale por los costados y el de delante se mueve, para Lucas es muy fácil porque le sobra calidad, le sobra talento para con un pase. Aún el gol aquel que metió Alcaina, que la puntió delante del portero en un saque de falta, Lucas cogió el balón, pero el primero que se puso a correr fue Alcaina. Y Lucas lo que hizo fue pinchársela por encima de los dos centrales. Si Alcaina no va, si Alcaina no se mueve primero, no hay gol, porque Lucas no ve el movimiento de Alcaina. Entonces lo que tienen que hacer los tres que juegan arriba es darle la posibilidad cuando vuelva Lucas o aún estando Hugo Rama en la misma posición de Lucas, de moverse en profundidad.
Sí, pero ahí Hugo Rama, que para mí lo está haciendo bastante bien estos últimos dos partidos en esa posición, sí que de otras características distintas, de un jugador más de control, conducción.
Sí, girarse, frenarse.
No es tan, no ten ese control orientado que puede tener Lucas, recibir entre las costas dos medios centros y buscar lo que tú estás diciendo. Eso, ahí sí que yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Acuérdate que incluso en los últimos tres, el de casa y estos dos de fuera. Impresionante Jeremay, ¿no? Porque intervino en las jugadas, en el penalti, en el gol, espectacular. Pero fue todo a raíz de carreras individuales, con balón controlado, balón al pie, y luego del balón al pie, la carrera y el slalom de Jeremay. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del balón al espacio hacia un Jeremay que le gana la espalda al lateral, o de un Mella que le gana la espalda al lateral izquierdo contrario, ¿no? Fueron muchas las jugadas que se hicieron así y que llegaron a conquistar la red. Es decir, no perder la perspectiva. Ahora va a venir el Unionistas,
sí.
A lo mejor un equipo difícil, complicado, que fuera de casa lleva 7 partidos sin perder.
Ganó en Barcelona. Creo, falo de memoria, creo que en Tarragona ganó o empató, creo.
Pues no recuerdo ahora.
Ponferrada, ¿no? Falo de memoria.
Fuera de casa no perde desde principios de diciembre, Unionistas. O sea, 7 partidos, ¿no?
7 partidos sin perder, fuera de casa lleva. Bueno, entonces, bueno, volver a retomar. Juegue quien juegue, porque yo no sé si Mella va a estar para...
Y Lucas,
no lo sé, pero juegue quien juegue, buscar esa efervescencia, ese ritmo que le estaba metiendo el Deportivo con esa velocidad de los chavales.
También hay una cosa que es importante, no es lo mismo que os tres de arriba sexan Jeremai, Barbero, Mella, que sexan Jeremai, Barbero, Dabo. Non é o mesmo, non é o mesmo, porque ben é certo que Jeremai ten a capacidade de darche a amplitud e tamén aparecer dentro, pero tamén Dabo nos últimos partidos ao que máis está tendendo é a partir de banda para aparecer dentro en zonas de finalización, sí, tal. Entón a veces faise excesivamente corto e estreito o equipo cando o que ti necesitas para o que ti estás explicando moi ben é que os tres de arriba fixen a última liña rival, claro, tanto en amplitud como en profundidade, para que aparezcan esos espacios. Tamén pode ser unha cuestión de das características e de outras alternativas que está manexando.
Si todos vienen a, si todos vienen a recibir, claro, o se quedan parados, menos espacio para Lucas.
Exactamente.
Si tú estiras hacia atrás, a tu lateral y al central, que le va haciendo una cobertura al lateral, hay más espacio para que intervenga Lucas a la espalda de los dos medios centros.
Exactamente.
Rivales, o de los tres medios centros.
Los espacios
rivales,
interiores.
¿No? Claro. Bueno, pues ese vértigo que estaba metiendo el equipo es como que ha desaparecido un poco, ¿no? Volver un poco a ese ritmo.
Sí, sí, sí. Coincido contigo.
7:21. Veña, facemos un mínimo alto no camiño. Temos habilitado 660-690-876 para que todos os ointes poidan enviar as túas mensaxes, tamén as súas reflexións neste tempo de Marcador Coruña Diario. Até as 8, hoxe dende Coruña, Sport Centre.
Radio Marca Coruña. Raxarías Neves, máis de 5 décadas na Coruña. Restaurante ideal para as celebracións familiares ou de amigos. Amplo espazo onde tantos nenos como os adultos se sentirán na súa casa. Raxarías Neves, Ronda do Outeiro 300, o carón do Estadio de Riazor. Raxarías Neves, agardámoste. Motos Lorga, descubre tu nuevo concesionario de motos en A Coruña. Servicio excepcional, financiación flexible y las mejores marcas a tu alcance. Malaguti, Motrón y Lambretta. Tú eliges. Compra tu moto nueva, complementos y accesorios en la avenida de Hércules 70, en Monte Alto. Motos Lorga, redefiniendo el camino. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos, como siempre, por el deporte coruñés. Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Confianza, seguridad y calidad durante todo el proceso. Desde la fase de proyecto a la ejecución. Atendemos a particulares, empresas y comunidades. Más información en marnosa.com. Contacta con nosotros en el 881-510-510. O visítanos en la calle Novoa Santos 21, primero C, A Coruña. Marnosa, siempre con el Depor. Proel Ascensores, a tu empresa de referencia 100% galega. Instalación, modernización e mantemento do teu ascensor. Asistencia inmediata 24 horas. Con todos os repostos orixinais nos nosos almacéns. Calidade certificada. Teléfono 981-270252 ou na web proelascensores.com. Proel Ascensores, apoiando Depor. Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande. Escoitas Marcador Coruña Diario.
7:24, un ointe comenta, sufrimos más que el Atlético de Madrid, lo llevamos en el ADN, de por decir que me gusta mucho ver al Arenteiro, propone con lo que tiene un fútbol entretenido y vistoso para el espectador neutral, me agrada que Brizola alabe el trabajo oscuro de Alcaina y Peli y Brizola lo de tirar más a gol, sirve también para Rubén, que ya lo hace, pero de vez en cuando, pues apuntamos, se debe a Rubén, sí, también.
Bueno, eu penso que, por exemplo, os minutos do outro día de Rubén, como destacou Carlos,
de calidade,
foron oscuros, pero de moitísima importancia. Sí. Sobre todo esa, para subir esa liña de presión, evitar que o rival golpease xa cómodamente a campo contrario e tal, para mí fixo un traballo espectacular.
nun contexto onde ele é un xogador que iso interpreta moi ben. El, o tema da presión, de identificar moitas veces cando ten que saltar, cando ten que acosar ao rival, el eso fai moi ben. Para min, nos minutos que estivo, fixo unha labor impagable, Rubén.
Empecé cunha das novedades, no? Bueno, non é novedad como tal, porque repetiu 11, pero sí cun dos xogadores que non era habitual que entrena no 11, non como Hugo Rama. Introduzco o xogador número 12 prácticamente deste plantel, non, que é Dabo. Moitas veces criticado, outras veces, non vou dicir alabado porque tampouco é termo, non, pero sí que se recoñece esforzos. O que sí, eu teño unha teoría que vale moi particular, é que non estamos a ver a Dabo na súa posición, que estamos a ver moi caído a banda e que a súa posición é máis por dentro.
A ver, eso se ha dicho él máis unha vez, eh? Que él, donde le gusta jugar, en el centro como de anterior centro. Bueno, yo insisto en lo de Dabo. A ver, a mí un futbolista que no me convence por las suas características. O sea, no, incluso la forma de correr, la forma de moverse, como, bueno, como intentar regatear, como muy, muy rígido, ¿no? A mí un jugador que, a mí a simple vista no me gusta, no me gusta verlo, pero después, o que decíamos la semana pasada, es un futbolista que pos na banda como dianteiro, que se esforza a nivel defensivo, que fixo goles importantísimos,
que Arenteiro, Barcelona.
Sen goles de Dabo, seguramente iría que non estaría aquí a día de hoxe, non? Tamén é certo que fai cousas que igual combina xogadas moi boas con outras non tan boas, non? E quedámonos co malo. E o bo non o vemos moitas veces, non? Este último partido, bueno, vale, non hai moito que destacar, pero no anterior, para min sí que fixo un bo partido no anterior con Majadahonda, con un par de centros moi boas, non? Entón, xa che digo que para min é un futbolista que sí que o quero no meu equipo, porque sabes que se xoga vai aportar o que poida, e que se non xoga tampouco vai crear problemas, non? Entón, para min, poucas cousas malas teño que dicir de Dabo, ainda que insisto, non é un xogador que me gusta especialmente.
Sí, eu iba a decir que en el partido anterior, los dos balones que le puso
a Barbero,
que Barbero con pierna izquierda se le fueron arriba del larguero, fueron obra de Dabo desde la derecha. No tuvo mucha participación en cuanto a generar él la situación de gol, no tuvo disparo, no tuvo presencia contra el portero. En este partido tampoco, pero el cabezazo del minuto 2 del segundo tiempo es centro de Dabo también. Uh-huh. Y levanta la cabeza, tiene 3 metros o 4 de distancia con su marcador y la pone ahí al área donde Barbero se le va encima, pero era el 0-2. Tiene cosas importantes, pero yo creo que lo más importante que le da al equipo y que por eso el entrenador lo quiere, cuando puede meterlo, lo mete, es que le da mucho trabajo al equipo. Él va muchas veces. Ayer metió un desmarque jugando de interior derecho, se fue hacia adentro y luego rompió otra vez, el sábado, rompió otra vez hacia banda, un pelotazo largo de Pablo Vázquez, no sé si fue Pablo Vázquez o Chimo, el que le metió un balón largo y lo aguantó allí en banda derecha, se vino para atrás, le dio continuidad al juego y esa carrera que pegó de 40 metros hacia atrás cuando el equipo pierde el balón y te contraatacan. Él está muy cerquita de Chimo también, con lo cual el trabajo defensivo que hace es lo que le encandila a un entrenador, ¿no? En este caso a Imanol. De ahí la confianza que le da, además de los goles que ha marcado, es el tercer goleador del equipo, ¿no? Uh-huh. Creo. No sé si junto con Pablo Vázquez, si los dos llevan 4 goles o
Falo de memoria, pero sí, por ahí está Odato.
Lleva alguno más,
¿no? Lleva 5, ¿no?
Cinco. Luego apareció Barbero con el hat-trick que hizo, y Lucas, ¿no? La racha de Lucas. Entonces, siendo el tercer goleador al equipo, bueno, es un futbolista que está ahí en los 12, digamos, en los 10 de campo más los dos jugadores más el portero.
Lleva 6, Dabo, ¿eh?
Lleva seis,
correcto.
Es el tercer goleador del equipo, ¿no?
Detrás
de Lucas, de
Barbero, sí. Barbero lleva 7, Lucas 9, 6 de Badabo, sí. Bueno. Después ven Pablo Vázquez Cemella con venían los dos con 4.
Que no es especialmente estético, plástico. Bueno, sí, que le cuesta el uno contra uno, pues sí. Por eso el de jugar como segundo punta, como referencia, con un segundo punta como Lucas en algún partido que ha actuado, porque a él lo que le viene bien es que le pongan el balón por delante. Uh-huh. Si le ponen el balón por delante, tiene la fuerza necesaria para irse y ha metido algún gol cruzando el balón muy bien ante la salida del portero. Bueno, tiene gol, no excesivo, pero jugando en punta, claro. Tú llevas a un jugador que le gusta jugar en punta, lo llevas hacia los costados, muestra sus carencias en el costado, porque siempre te tienes que enfrentar y ganar la posición con el cuerpo, con un dribbling, con un amague, con una finta, y a eso a él le cuesta, ¿no? Le cuesta el reprise de principio. Lo que pasa es que luego en carrera, como tiene cuerpo, tiene fuerza, en carrera larga, 20 metros, es posible que te supere. Por eso le gusta jugar ahí delante, donde si se tiene que enfrentar a alguien de última sea al portero y no sea al central que le viene a hacer la cobertura al lateral si tú le ganaste la posición al lateral. En banda tiene dificultades, en la zona de punta, segundo punta, claro, evidentemente le beneficia.
Fíjate que ainda con esas carencias que tiene la banda, y Manuel prefiere a Dabo en banda en vez de otras opciones como Quintero, como Callarga, como Valcarce.
Bueno, lo de Quintero sigue siendo
un expediente X.
Eu creo que comentamos outro día, sí. Que ninguén me malinterprete con o que vou decir agora. Eu penso que Dabo, canto menos pensa, é mellor xogador. Canto menos situacións abertas de xogo ten para interpretarlas, peor xogador é. Cando ten situacións moito máis cerradas, donde está moi marcado o que ten que facer, non é mal xogador. Por iso, eu concordo con vos, que para min, a min gustame moito máis en punta ou en esas situacións partindo de banda, pero acabando dentro, pero sí. para atacar área ou para atacar segundo balón. Por que? Porque é un xogador que ten certas limitacións en canto ao aspecto técnico, pero sí que é un xogador que interpreta moi ben, sobre todo, os desmarques e as situacións de aparecer en onde estar. Porque se vos fixades, moitos goles dos que marcou foron desas características: atacando espacio, aparecendo e non estando. A ver, me fixo moito dano,
mas...
por exemplo, o contexto que houve na primeira volta coa lesión de Jeremai e de Mella, tivo que adaptarse a un rol que non lle correspondía as súas características.
El primer partido de liga empezou jugando por banda derecha.
Sí, en Lugo xogou en banda dereita. Aí eu penso que aí é un xogador que ten que interpretar moito. Ten que interpretar e despois esa interpretación ten que levála a cabo a través da capacidade técnica. Penso que aí é donde a él pues, se lle ven certas dificultades.
Bueno, é sabido de sempre que un futbolista con algunas capacidades técnicas que las tiene.
Sí.
Pero no de uno contra uno.
Exactamente.
No de amague, de regate, no de que eso le cuesta. Se defiende mucho más cuando estás más cerca de la portería, ¿no? Porque cae el balón y la tocas de puntera, de empeine, claro. buen disparo. No tienes que pensar mucho, te cae para adentro.
Exactamente.
Ahora, cuando la recibes con una marca, que te tienes que girar, claro, ahí empiezan las dificultades porque tienes que empezar a pensar.
Tienes que interpretar, tienes que pensar, y después, sobre todo, tienes que ejecutar.
Claro. Tienes que tener calidad de facer, ¿no?
Entonces, claro, sí. En esas situaciones tan abiertas, él sufre. Él sufre en esas situaciones tan abiertas. ¿Cuándo no sufre? Cuando está, o que di Carlos, preto do punta, cando hai un segundo balón, el aí é un xogador que se activa rápido, que interpreta ben esa verticalidade, e depois para finalizar é un xogador que finaliza moi ben de primeira, por exemplo, aparecendo. Despois, claro, me costa. Entonces, cal é o problema? Que podemos falando de Dabo ou de outros, que o contexto se corresponde ás súas características ou hai que buscar o contexto ideal para esas características, porque en moitos partidos vimos que se exixían cousas non só a él, sobre todo na primeira volta, a outros xogadores que iban un poquinho contra a natura do que veíamos.
Aquí falas do propio Hugo Rama, non? Na esquerda,
por exemplo, Hugo Rama, sí. A ver, eu sempre digo, vimos a Valcarce de falso 9, sí.
lembrádevos.
Sí, sí, sí. Ahora me estaba acordando de una jugada, fue en casa, comentando el partido. En esta racha de 7 victorias seguidas, donde el Depor empieza a jugar con Jeremay, con Mella y Lucas ahí con Barbero, en una galopada de Jeremay recogiendo el balón, en una transición ofensiva, en un contraataque de Jeremay, yéndose Jeremay un poco desde la posición de interior izquierda hacia adentro, y Lucas corriendo al espacio, y Jeremay se la mete a Lucas, que luego acaba con un tiro de Lucas que el portero desvía. Jugada de gol. Eso es lo que quería decir yo antes, cuando me refería a que no perdamos de vista el correr, porque si corre en slalom Jeremay, tiene que correr Lucas, y tiene que correr Mella, y tiene que correr Barbero. Si corre Lucas, tiene que correr Jeremay. Lo que no puede ser es que Jeremay galope sacándose gente de encima y que tú vengas a recibir para que te la juegue al pie. No, si él va clareando el panorama, los demás tienen que aprovechar que va dejando gente en el camino para que esos espacios... Me vino ahora la jugada, y eso es un poco lo que quería decir en cuanto a que el Deportivo tiene que volver a ese vértigo, ¿no? De... Bueno, le quedan 8 partidos.
¿Sabes lo que pasa también, Carlos? Que en los últimos rivales do Deportivo ni presionan muy arriba, ni presionan muy preto de José Ángel de Villares, para intentar cortar esa conexión. Pues por otro lado, últimamente los equipos no se dejan presionar, explícame, como no se dejan presionar, para hacer lo que tú estás diciendo, que correr, primero necesita recuperar o balón.
Sí, claro.
O Deportivo últimamente os equipos xa non se deixan presionar. Únicamente outro día na segunda parte, cando o Cornellá dá un paso adiante no posicionamento e intentan xogar un equipo que é moi xustiño para progresar a través do balón, si que era capaz de recuperar e de correr. De feito, os primeiros 20-25 minutos da segunda parte, o Deportivo tivo chegadas, tivo situacións de poder correr. Pero claro, cando o partido o pechan demasiado, o que fixo Sabadell, por exemplo, aínda que para min o que mellor o fixo en Riazor...
Pero Sabadell aquí tampouco vino a colgar balones arriba.
Exactamente, tampouco se deixaban presionar.
Bueno, pero vino...
Por dentro non o tocaban. Que estaban apretados, xogaban, troco de orientación, afora. Xa non se deixaban presionar. Entón, o Depor non podía recuperar e correr. Para min o equipo que mellor o fixo aquí en Riazor, que foi, para min, sempre o digo, que o que abriu un poquinho a porta a como neutralizar certas cousas do Deportivo, foi o Tarazona, na primeira parte.
Yeah.
Entón, claro, está esa situación. Entón, para correr, ti necesitas unha de dúas, ou recuperar, ou forzar o erro. E últimamente os equipos, ao Depor, non lle xogan moito en zonas onde pode recuperar e correr. Por que? Porque sabe que ten esa capacidade con Mella, con Barbero, con Jeremay, e depois ten pasadores como Lucas ou como Hugo Rama que xa poden poñer o espacio. Pero eu concordo contigo, a min a versión que máis me gusta do Depor é cando é capaz de recuperar e lanzar. Para min, sí. A que máis me gusta.
Digamos que es un poco lo que vemos en fútbol de élite, en equipos, no hay que ir muy lejos, ves Primera División y ves el Real Madrid y dices, el Real Madrid juega muy bien, pero gana los partidos corriendo.
Sí, un té como gaño.
Es como el Barcelona, contra las Palmas al principio.
Sí, sí, sí.
La primera parte hasta que las claro. Después sí que tira posesión, ¿no?
Pero... Lo que pasa es que está mal visto, parece que... Hay una lenda urbana de esto de que correr relacionarlo únicamente con... me fago forte defensivamente.
No tiene por qué.
Porque hay situaciones de correr en equipos combinativos. O Barça de Guardiola, a mayoría dos goles que marcaba, como tras recuperación tras espalda.
Sí, sí,
recuperación.
Pasa que recuperaba muy arriba, ¿no?
Claro. Bueno, sí, pues,
pero eran desmarques de 10 metros, 15 metros, uh-huh. Por pues detrás de los centrales
esa situación,
lateral.
O que pasa es que, claro, tienes que ser capaz, una de dos, o de robar, o de provocar o erro.
Y te acumulas entre arriba.
Claro. Y después tener esa claridad que está diciendo Carlos, de tener esos jugadores posicionados para hacer daño ao espacio.
Bueno, no partido do sábado, por dar un dato, tivo máis posesión o Cornellá que o Depor. A estadística di eso, ¿no?
Pero eso non era malo, Pablo.
Non o digo como crítica, ni moito menos.
Contrario.
A mí tamén igual.
A veces beneficia a todos.
Sí, sí, contrario.
Por supuesto.
Canto máis posesión tiña o Cornellá, mellor Pablo.
Sí, nos puso el Lugo aquí en Riazor las cosas muy complicadas al principio del partido, que jugaron mejor los primeros 20 minutos de partido. Y estabas viendo el partido y decías, cuidado con este equipo, cambio de entrenador, pues fíjate cómo están serios, están, tienen llegada y tal. Y al final le metes cuatro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los partidos también se ganan a través de la transición. Lo que pasa es que hay transiciones muy largas o hay transiciones cortas. Claro, tú robas en el círculo central cuando el equipo quiere iniciar el juego, un pase entre medio centro, media punta, robas en el círculo central, con un movimiento y un pase estás detrás. Estás a la espalda de los centrales contrarios. Y claro, bueno, a veces se trata de eso, ¿no?
Otra manera es, por ejemplo, o gol do outro día do Depor. O gol do Depor para mí é unha interpretación moi boa de atraer a través da posesión. O Depor foi capaz de atraer, sumou pases, foi capaz de xuntar ao equipo rival nun costado, facelo bascular para outro, e depois hai unha interpretación moi boa do desmarque de ruptura de Valenciaga.
Con moi pouco espacio de Valenciaga con respecto a la banda.
Cambio de ritmo, a ver, non é por aburrir a ninguén, o cambio de ritmo ofensivo, toco para atraer, cando xa teño atraído e teño xerado espacio nas costas da última liña, executo o cambio de ritmo ofensivo a través dun desmarque de ruptura de Valenciaga e un pase moi preciso de Pablo Vázquez.
De Pablo Martínez, ¿no?
De Pablo Martínez.
Sí, maravilloso ese
Pablo
pase,
Martínez.
Fue que no le damos importancia, izquierda. Porque no se ve en la repetición prácticamente, pero un pase fantástico, ¿eh? Uh-huh. Cerquiña da línea, forte, justo perfecto para que chegase a mandarse a Valenciaga. Hay que valorar mucho ese pase de Pablo Martínez, ¿eh?
Sí, sí.
7 de la tarde e 41 minutos. Veña, facemos un mínimo alto no camiño e xa seguimos de corrido até as 8 en este tempo de Marcador Coruña Diario dende Coruña Sport Center aquí en Mato Grande.
Radio Marca Coruña. O deporte en oso.
Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña, quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera o prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse. No tienes que decidir, pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Glovo. Fire Capitano, we are waiting for you.
Hermanos Porto de Paula, limpiezas industriales y alcantarillado, gestión y transporte de residuos, inspección de tuberías con cámara robotizada, reparación de tuberías sin obra, aspiración vía seca y alta presión. Hermanos Porto de Paula, en el polígono industrial de Pedrapartida en Coirós. Parrillada Rodicio, el mejor rodicio con 8 clases de carne servidas en espadas y acompañadas de ensalada, patatas, alubias, plátano frito y piña a la parrilla. Sin límites. Refréscate con una deliciosa caipiriña en nuestra terraza. Reservas para particulares o grupos en el 981-22-1092. Parrillada Rodicio, sabor brasileño en pleno centro de A Coruña.
Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa. Con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
Bodegón Bacoriño, visita nuestra taberna de piedra en Xebre y tradicional en la calle San Francisco 28 en Ferrol. Bodegón Bacoriño, especialistas en embutidos ibéricos, tortillas y croquetas. Contamos con una amplia carta de vinos que podrás degustar en un ambiente agradable y rústico. Bodegón Bacoriño, Opa Racing. ¿Necesitas un taxi? Llama o envía un WhatsApp a Radio Taxi Coruña 981-2433-33 o pide tu servicio a través de la aplicación Un Taxi. Y si te es más cómodo, resérvalo con antelación. A cualquier hora y todos los días del año en Coruña, Oleiro, Sada, Arteixo, Cambre, Betanzos, Bergondo, Carballo y Ordes. Radio Taxi Coruña, tu viaje en las mejores manos.
Marcador Coruña Diario. Radio Marca.
7 de la tarde, 44 minutos. Veña, mensajes dos ointes, nese 660-690876. Di, por ejemplo, aquí un ointe, que mejor se lleva ese tipo de fútbol, o Liverpool, o todos os que adestra Klopp. Otro ointe di, Creo que un poco este mensaje es modo irónico, no creo, no, é a modo irónico. Quiero hacer una denuncia de un desaparecido llamado Luis Quintero, viuse por última vez en el aeropuerto de Alvedro en Xaneiro. Tengo que reconocer, no identificaría ahora a voz de Quintero, sinceramente.
A ver, a mí que identifiques a voz o no, dame igual. O que sorprendente que no identifiques cómo xoga, ni dónde, ni de qué manera. Eso es el problema.
Otro intedí, no soy nada fan de Davo, al contrario, pero si bien es cierto que no tiene desbordes y centra bien, a Barbero le puso dos caramelos en la cabeza. Otro intedí, bueno, Carlos, lo que me faltaba era que nos intentases convencer de las virtudes de Davo. Y ahora critica a Davo, estoy inte. Un jugador que resta, no se va de nadie, cuando en cara parece que quiere atravesar los defensas, se tira contra ellos, lo defiendes porque marcó algún gol, como decimos en Galicia, meu can cazó una mosca, es un jugador de segunda red, coma moito. ¿Opinións?
No, yo digo que el entrenador cuenta con él, está clarísimo, y algo tiene que tener para que un entrenador de primera red cuente con un jugador sea de segunda ref, de primera ref, o que, bueno, es parte de la plantilla y es de los que más participa.
Que he hecho a ti a bronca do Inter, pero a opinión dos tres es la misma.
Sí, dos tres, en sí, este sí, caso sí, de Davo. Sí. A ver, Davo en esta plantel es jugador número 12, clarísimo, además.
Bueno, incluso cosa, 11 incluso.
Otra cosa es que opinable, debatible, que posiblemente cada uno de nos tenga a su opinión. Si o ficharíamos para un
claro
para
yo como no tengo equipo,
eso es otra cosa,
pero es un debate diferente.
Ese otro, no,
la realidad
otro
es que está aquí, ese está
pasa
aquí,
que a nos obliga opinar do que vemos, non do que nos gustaría ver.
Ya.
A ver, sí, Davo, a nivel técnico, en xogadas de pensar pouco, fixo cousas extraordinarias este ano, Eso hai que reconhecerlo. O gol de Arenteiro é un golazo. O gol que marca co Barça B é un desmarque moi bo no último minuto que fai o gol. Hai un par de pases o centro a Kevin no partido de Copa contra Tenerife, un gol de cabeza de Kevin no segundo pau, sí. É un centro de Davo fantástico. Entón, a ver, sí que insisto, a mí un xogador que non que seguramente non
no te entra por los ojos, pero dá algún
está.
Rendimiento.
Hai cousas que sí que e os números non son nada malos, Non son nada malos.
Claro que nos gustaría ver a Quintero, por lo menos para tener una opinión.
Sí,
¿no?
Sí, obviamente.
Para poder xulgarlo, ¿no?
Obviamente. Obviamente. A mí sorprende-me moitísimo. A mí, porque aparte, xa falábamos a semana pasada aquí, é un xogador que en teoría vence para suplir un oco na palantilla que vai a deixar, entre aspas, Valcarce e Callarga. Non físicamente, sí. Pero sin a hora de quedar moi claro o rol de ambos. A partir de aí,
sí, cando
pois
estaba...
a pouca presencia que ten, bueno, prácticamente nula. Nula, por sorprende, máis porque a partir de iso é un reforzo de Xaneiro.
É chamativo, porque, a ver, o que decíamos a semana pasada, non te que fiches a un dianteiro suplente cando non o tes, é lógico. Fichas Alcaína para ser un delantero suplente cando non tes un delantero suplente.
Sí.
Lógico. Agora, fichar un xogador para ser un descarte habitual, ou bueno, descarte, ou non xogar nunca,
no, pero,
é o que non ten
sentido. Bueno, eu creo que él vino para suplir las carencias que se podían presentar por el cansancio muscular
de
Mella y Yeremay, que pedían cambio a los 60 minutos, y entonces dices, yo pensé que iba a ser el recambio de Mella automático, porque dice, bueno, otro zurdo por banda derecha,
sí,
¿no?
Sí,
vamos
sí,
a hacer lo mismo, tiene calidad, hablan de... El primer partido que entra hizo un par de cosas muy buenas, que dio de tacón un pase a Lucas, Lucas se la devolvió dentro del área, se perfiló para pierna izquierda y sacó un disparo que un defensa despejó.
Sí.
Creo que el balón fue a córner. Bueno, se le vieron dos chispazos, dices tú, mira, parecido. Pierna izquierda, tiene visión, jugó de tacón, volvió a recibir, pero a partir de ahí no lo vimos más.
Claro,
claro. Algo tiene que haber para que...
Eso por un lado que estás ti diciendo, es otra porque a reflexión que tienes que hacer en un mercado de Xaneiro, como director deportivo, es decir, a ver, si el rol de estos dos, refírome a Valcarce y a Callarga, está clarísimo, necesito un xogador que me supla ese rol que non van ter estes dous.
Claro.
Entón, se presupón que un reforzo, unha incorporación...
Para aportar.
De repente non ves que co paso dos partidos van pasando situacións de que Mella vai coa selección, que hai tema de rotacións e que non aparece. Entón, claro,
é normal, a ninguén pode parecer mal que a todos nos sorprende esa situación.
A ver, a teoría, que non é información, isto é unha opinión miña que seguramente non sei así, pero a teoría que teño eu que seguramente pensaban en que Callarga e Valcarce que non seguirían. Despois do mercado de Xaneiro, entón habería que traer outro xogador. Que pasa que ao final non deches aída a ningún, estes os tres. Bueno, pois moi ben.
Pero aínda así, comprándoche ese razonamento,
el primeiro que tendría que entrar en banda derecha
é el. Con máis a ver, moito máis forte ese razonamento que estás facendo para
incluso na esquerda, cando houve opción de poñer a outro, preferiu poñer a Gorrama na esquerda, no partido de Tarragona, por exemplo, non nos últimos minutos.
Sí, que estaba sumando, sale moito minutos de Quintero.
Sí.
Sete Logroñés e un Tarazona.
E un minuto en Tarazona.
Sete Logroñés e un Tarazona. A máis consecutivos, 10-18.
Bueno, pero eso parado hasta dor era moito tempo, non? Recordaste, Peli?
Sí.
Con tema de Rubén, cando se vera coa Real Sociedad.
Lembra que os puntos non eran importantes.
Aqueles dos minutos e medio parecía que era a proba necesaria para poder contar ou non contar.
Que era sobre Rubén, non?
Fora Rubén e Ochoa, creo que foron os dous. Creo que o día do Logroñés, con 2-0. Bueno, a ver, xa quedou moi lonxe, e por sorte, pois, trocou de opinión, por lo menos, en canto a esa situación, da cal nos alegramos todos, eu o primeiro.
E sobre todo, él tamén, porque desde que trocou de opinión, os resultados están aí, e penso que estamos todos de acordo en nas decisións que toma Idiáquez que está agora. O sea que, nese sentido, penso que o primeiro ten que ser o propio Idiáquez.
Ten mérito, por certo, por a situación de Idiáquez,
Por suposto que sí.
Porque tiña todo en contra, realmente.
A mí sabes o que me cabrea dos adestradores? Non, eu por as miñas ideas morro con elas. Mira, vamos a ver. Ti morro co que queiras, pero ti estás matando a un equipo por as túas ideas. Entón, sí que hai que recoñecer.
Cantos adestradores poden facer eso?
Bueno, porque eu discuto, aquí algún,
Mira, eu discuto moito con moitos amigos que son desa opinión. E que hai que levar as túas ideas hasta...
Ui. A ver.
E que hai que levar as túas ideas... Hai que confiar nas túas ideas, leválas hasta o límite, hasta que... A mí, si algo me está facendo mal, claro, e me está matando, o lógico é que lle poña remedio a esa situación. Non, per que adestradores poden salir con ese discurso? Guardiola,
aquí digo, poucos máis,
poucos máis.
Aquí algún tivemos por aquí, e por sorte idea que non é deses. Hai que recoñecerle que cambiou, que cambiou para ben, e que agora está facendo as cousas moi ben, desde o meu punto de vista.
Le costó,
Sí, moito.
Pero porque vimos muchas cositas raras.
Moito.
Muchas cosas raras en posicionamiento de jugadores.
Lectura de partidos.
Sí, bueno, eso a veces ya... no sé, Peli, yo sigo un poco con lo de la lectura del partido. Yo creo que está bien tener un ayudante, un segundo ayudante, un tercero que se levanta al banquillo y te va a susurrar al oído, pero al final yo creo que son muchos susurros los que te meten y al final confunden al entrenador. El entrenador tiene que tener tiene que tener un ordenador y se tiene que dar cuenta a los 5 minutos de lo que te está pasando. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y si necesitas ayuda, con una persona basta, no hace falta tener 5 que te estén dando datos para llegar a un... Porque al final la confusión es tremenda, porque 5 personas no concuerdan todos en lo mismo, ¿no?
Carlos, perdona una cosa, ¿dices durante el partido o durante la semana?
Es que durante el partido es, digamos que al entrenador lo confunden más, pero durante la semana ya no hablo a nivel de cómo vas a preparar el tácticamente para jugar contra este equipo, porque me imagino que eso lo dilucidarán en reuniones que tienen en el vestuario del entrenador, ¿no? En charlas, y vamos a ir por aquí, vamos a convencer a que este tiene que estar tapando esta zona, porque por aquí nos van... Bueno, eso no entran los futbolistas, pero cuando el futbolista se da cuenta de que ahora le estás diciendo con el dedo que vaya para allí, y a los 5 minutos después de que alguien comenta algo en el oído, le está diciendo, no, vete para allí. Pone el lateral izquierdo, lo pones de lateral derecho. ¿Por qué? ¿Porque es una cuestión del entrenador o porque viene alguien y le susurra? ¿Y no será mejor que...? Y eso en los banquillos pasa. Y a mí me preocupa mucho más lo del partido, que es donde tú puedes cambiar el resultado de tu equipo, tú lo puedes cambiar durante el partido, es en el único momento que lo puedes cambiar. Me preocupa mucho más eso que el trabajo planificado de la semana, porque ahí todos se ponen de acuerdo. Pero luego durante el partido a lo mejor hay alguien que está en el banquillo que se le ocurre ese mister, ¿y por qué no pones a fulanito de lateral derecho?
Ese es el verdadero problema, Carlos. A ver, non é o mismo, a ver, para que todo el mundo me entenda, non é o mismo que o primer adestrador mire para o segundo, nin que o segundo mire para o primeiro e queira ter a súa cuota de protagonismo. O segundo pode mirar para o primeiro para decirlle, oye, mira, hai algo que se nos está escapando, pero non xogar ou diseñar outro partido desde o banquillo e querer levar ese partido que ti estás diseñando ou que ti estás vendo na figura do primeiro adestrador. Non sei se me explique aí ben. Non é o mesmo. E moitas veces eu penso que unha das claves dun corpo técnico é da, sobre todo da comunicación entre un primeiro e un segundo adestrador, radica aí. Que non é o mismo que ti, como sendo un segundo, queiras que o equipo faga o que ti consideras que ten que facer, a que ti axudes ao primeiro a solucionar o que está pasando. Ou a... É distinto o tema. E moitas veces hai moitos segundos que teñen alma de primeiro e que queren ser primeiro demasiado rápido.
Tema de roles, non? Que falamos sempre de roles dos xogadores e tamén do corpo.
Pero non o digo neste caso do Deportivo, que ninguén me malinterprete, porque despois...
Non estamos hablando,
Non o digo polo Deportivo, digo a nivel unha reflexión
general, ¿no?
Xeral, que o que ten que ser para min un segundo adestrador. Primeiro, xa, para min ten que haber unha comunicación moi fluida e unha certa confianza a nivel persoal en canto a relacións. E despois ter moi claro que hai un primeiro e que hai un segundo. E o que teñas que falar...
Yo cuando estaba hablando de eso, Peri, me estaba acordando de lo que veíamos el año pasado.
A mí parecía mi amo muy excesivo.
Claro.
Eso, ¿no? Muy excesivo.
Si nos acordamos, era la participación del ayudante de campo del primer entrenador, que estaba continuamente... Y para hacer un cambio, estaban los dos hablando, discutiendo... tomando decisiones, eso el entrenador ya lo tiene que ver. El entrenador es el entrenador. Y si hay alguien que está lesionado, no puedes estar 5 minutos discutiendo en el borde del banquillo, porque la impresión que da es que, oye, chico, pero tú sabes algo de esto o te lo tienen que estar diciendo.
Aparte, después hay una cosa que te apuntabas muy claro: que es a transmisión da situación de autoridade ou de liderazgo. Eso é única e exclusivamente dun primer adestrador. E ti non podes dispersar esa sensación de liderazgo nin de toma de decisión.
Correcto.
Con outros aspectos externos a nivel de imaxen. Depois, si queres, cando acabe o partido ou durante a semana, vas tomar unha cerveza ou vas falar ou discutes o que faga falta. Pero hai situacións que non ti non podes aparecer. Ten que aparecer quen ten que aparecer.
Sobre todo porque hai 28.000 persoas, non?
Sobre todo os xogadores.
Sí, porque os xogadores
está... que eso, os xogadores claro, son os primeiros en darse conta.
Dice, uno que ha sido jugador, que está, te preocupa mucho la gente. Yo no me entero la gente, yo estoy mirando continuamente el banquillo. Dice, sí, el futbolista mira el banquillo.
Mira, te puedo decir una cosa. Hay una frase que lleva a sonar moito a Óscar. Neste caso, a importancia do Sancho Panza.
Correcto.
A importancia do Sancho Panza. Ainda que soe un pouco así, que tal?
É xestión de roles, además, o marcache moi claro. O liderazgo ten que ser do primeiro adestrador. Non hai máis, senón o xogador xa detecta esa debilidade. E o xogador aproveita, que tampouco é precisamente inocente.
Os xogadores son os primeiros que se dan
conta.
Hombre, Carlos.
En el vestuario éramos todos sinvergüenza. Solo nos preocupaba jugar.
Pero que non é malo, si ganamos, é unha calidad.
Si ganábamos, mucho mejor.
Son os primeiros en darse conta.
Claro.
Aquí lo sabes igual que eu.
Lo percibes muy bien cuando el entrenador deja de... El jugador se está mirando, hay una charla en el vestuario y estás dándote con el codo con el de al lado. Y cuando el entrenador mira para otro lado, te dice, no tiene idea. Y como pierdas la autoridad en el vestuario, estás muerto. Más tarde o más temprano, estás muerto. Y eso también se detecta en el banquillo.
Fíjate que estaba pensando ahora, que estaba reflexionando, Elías Martí fue el segundo adestrador de Óscar Cano, pero non me lembro.
Yo no dije nombres, tú.
No, digo eu, estou no poñendo eu. E logo, non me acordo quen foi o segundo adestrador de Borja Jiménez. Eso
era,
é indicativo.
Indicativo, porque non intervenía...
Por eso. Por eso refírome, que no. Lembrome do nome dos segundos Oscar Cano, porque o propio Oscar Cano, ademais, recoñecera nunha rolda de prensa, que falaba no todo, sí, etc.
Dijo que sabía máis que él.
Bueno, sí. También recordas o segundo de Mourinho, que era Caranca, ¿verdad?
O segundo de Víctor Sánchez del Amo.
Y hay quien mandaba era Mourinho. Pero...
bueno, pero a ver, pienso que o primero que ten que ter claro un segundo es que es un segundo.
No, sin duda.
Eso o primer que ten que ter claro. E volvo a insistir, non é o mesmo que o primeiro adestrador mire para o segundo que o segundo mire para o primeiro querendo influir no primeiro.
Eso que abordaba era Caparrós, eh? Non Caparrós incluso nunha comida con eles, co segundo, co preparador físico. Preguntabas algo a Caparrós e os demais esperaban a ver que decía para contestar o mesmo que él. Era así.
Liderazgo autoritario, non algo así chamabas.
Bueno, pero está ben.
Bueno. Non era liderazgo... Rol autoritario creo que era, bueno, non me lembro exactamente.
Autocrático, do... estilo autocrático.
Autocrático. Que non me salía o nome. Marchamos, grazas Adri.
A ti sempre.
Grazas Carlos.
Un abrazo, chao.
Grazas Peli.
Unha aperta.
Grazas Mar, grazas Xoan. Nos estamos no edificio de Coruña Sport Center aquí en Mato Grande. Mañá máis directo a Marca Coruña. A unha, agora, marcador.